Pues otra vez, buenos días o tardes, ya creo que ya son tardes. Pues voy a tratar de ser breve también. La verdad es que a Toño tengo de conocerlo con esta vez dos veces y parece ser que nos hubiéramos puesto de acuerdo en lo que no íbamos a compartir el día de hoy. Y voy a compartirles de Filipenses, Filipenses capítulo 2.
¿Lo puedes subir así nada más algo? ¿Lo vas allá donde quieres o así?
Así está bien, así está bien. Capítulo 2. Y pues antes de comenzar, quiero agradecerles pues a todos ustedes por la hospitalidad hacia mi familia, en especial a la familia Chávez y a Moni y a Kiko, que han estado aquí muy al pendiente de nosotros. Muchas gracias. Y pues así como me invitó Alejandro algún día, pues yo les invito a todos ustedes también, el día que tengan oportunidad de visitar Irapuato, pues allá tienen su casa. Toda la iglesia de Irapuato les manda saludos. Somos un número importante allá, aproximadamente 100, y yo creo que los 100 quisieran venir a conocerles. Y ojalá y tengan algún día oportunidad de venir por aquí. Es nuestro primer viaje a Estados Unidos. Entonces les digo que venimos a conocer lo bonito de aquí de Estados Unidos, y entonces no sé a dónde vamos a venir la próxima vez, porque yo creo que algo más bonito no puede haber, entonces pues vamos a tener que volver a venir aquí, ¿no? Pues vamos a empezar. Filipenses es un libro que me ha gustado mucho, principalmente el capítulo 2, porque como les decíamos hace un ratito que les platicábamos de cómo llegamos a Cristo, la verdad es que a mí en lo personal me da un mensaje muy, muy profundo saber lo que hizo Jesucristo en representación de todos nosotros en la cruz. La verdad es que es un mensaje que a mí en lo personal me impactó cuando lo leí por primera vez. Y pues en el contexto sabemos que Filipenses fue escrito en un viaje, o fue la epístola fue escrita por Pablo en uno de sus viajes como misionero, y tanta era su relación con la iglesia de Filipenses o con los Filipos, que él en forma de agradecimiento escribe esta carta. Incluso la iglesia en alguna ocasión Pablo fue apoyado por esta iglesia para su ministerio. Y entonces Pablo en forma de agradecimiento pues les escribe esta carta, y en el capítulo 2 vemos qué grado tuvo que tener Cristo en la cruz, qué humillación tuvo que pasar pues para hacer lo que tuvo que hacer por todos nosotros, ¿no? Y si quieren vamos a leer ahí en capítulo 2, del versículo, pues vamos a leer del 1 al 8. Dice en el 1: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservándolo en el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque aún existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, pues vemos ahí en el versículo 2, Pablo comienza diciendo: por tanto, o sea, de ninguna manera estén preocupados, Al contrario, si hay algún estímulo, alguna consolación en Cristo, y habla aquí de cuatro relaciones personales: consolación en Cristo, consuelo en amor, comunión en espíritu, afecto y misericordia. Son cuatro relaciones personales que yo identifico que debemos tener como creyentes. Es bien importante, dice ahí, hagan completo mi gozo. Pablo pide que reconozcan, ya me perdí, permítanme. Pablo, como siervo del Señor, pues exhorta a los creyentes que tengan ese mismo sentir, ese mismo amor, pues que tengan siempre, pues, el mismo sentir que Cristo tuvo con nosotros. Y siempre Pablo, y es alguna característica que siempre yo en lo personal he leído de las cartas de Pablo, pues siempre busca el bienestar de los demás. Siempre muestra eso en su persona. Y aquí dice, hagan completo mi gozo. Es decir, si tenemos esas cuatro características que Pablo habla en el versículo 1, pues también nosotros debemos sentir ese gozo, ese mismo gozo que Pablo quiere que tengamos, así como él. No debemos estar en los intereses propios, no debemos ser egoístas, como dice en el versículo 3, no hagan nada por egoísmo, nada por vanagloria, sino que con una actitud humilde, y empezamos a hablar de humildad, que más adelante vamos a ver la humildad que tuvo Cristo. Dice, siempre busquen el bienestar de otros, consideren al otro como más importante que a sí mismo. Entonces, esa es una característica que Pablo, en lo personal, yo siempre he visto. Pablo preocupado por los demás, siempre con esa actitud. Y vamos a leer del versículo 5 al 8, que es donde vamos a profundizar un poquito más. Dice, haya pues en ustedes esta actitud, que hubo también en Cristo Jesús. Dice, haya en ustedes. Su propósito de Pablo es animarnos a tener vidas agradables al Señor, a tener una actitud de humildad como la tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y yo pregunto si alguno de nosotros de verdad tenemos esa humildad que Pablo muestra en este capítulo. ¿Tenemos esa actitud, ese sentir, como también lo tuvo Cristo Jesús? ¿Tenemos ese mismo amor hacia con los demás? ¿Cristo se manifestó? Y la verdad es que me da mucho, mucho sentimiento aún leer estas palabras, porque como les decíamos hace un ratito, pues Cristo nos muestra cómo se humilló. Y nosotros, pues a veces buscamos intereses propios y no de otras personas. Versículo 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él sabía que era Dios, pero no se aferró a eso. Tiene la misma naturaleza que Dios y tampoco se aferró a eso. Tiene la misma esencia que Dios Padre y tampoco se aferró a eso. No perdió, ni siquiera disminuyó su deidad. Y Jesucristo, durante su ministerio, pues nunca utilizó todo su poder, todos sus derechos, que bien lo pudo hacer. No se resistió al propósito de Dios, al contrario, su conducta siempre fue de humillación, de servicio para con los demás. Y en el 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se desprendió de todos sus privilegios, de toda autoridad, y se negó a hacer valer, como les acabo de decir, cualquier derecho para provecho personal. Humillación, seguimos hablando de humillación. Tomando forma de siervo. Y estaba viendo y me puse, pues, a meditar un poquito en la palabra siervo. Y siervo no es otra cosa que un esclavo. Y pues me da mucho que pensar que el único hijo de Dios tomó la forma de esclavo. Y eso me pone a meditar. Jesucristo sirvió a otros más que cualquier otro esclavo que haya vivido jamás. Vino a servir, como dice ahí en Mateo 20:28. Si quieren, vamos a leer 20:28 de Mateo. Dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Él no vino para ser servido. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Y ahí mismo en el 7 dice, semejante a los hombres, no solo en apariencia, sino en realidad hombre. Se convirtió en ser humano como cualquier otro, como tú, como yo, con todos los atributos de la humanidad. Un hombre auténtico, un hombre único entre todos nosotros. Y en el versículo 8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Seguía humillándose. Y varios pasajes lo confirman. Si quieren, vamos a leer Juan 7:27. Y si alguien me ayuda con Isaías 53:3, alguna otra persona con Juan 1:10 y 11, y algún otro con Juan 10:33.
No puedo leer Isaías 53:3. Ok. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos.
Aparte de que él se humillaba a sí mismo, como dice aquí en Filipenses, nosotros le humillábamos todavía, lo despreciábamos. ¿Alguien encontró alguna otra cita?
Yo tengo 10:33,
Juan. A ver.
Dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios.
Pues, digo, seguimos hablando de humillación. Le seguimos cuestionando, seguimos dudando, o seguíamos dudando de él, de su condición de Dios siendo hombre. Y pues seguía mostrando humillación, seguía mostrando humildad ante los hombres. Las otras dos citas, ¿alguien las tiene? Juan 1:10-11 y Juan 7:27. Y si no, las leo. Juan 1, del 10 y 11. A ver. Y Juan 7:27 dice, sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Entonces, estas citas confirman lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesucristo hizo por nosotros, humillación, y estando en la condición de hombre, que muchos dudaban de eso, pues aquí estos pasajes lo confirman. Él se hizo hombre. Y el momento, creo, más humillante que encuentro en Jesucristo en este pasaje, pues es cuando se humilló Él mismo por nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte. Nunca se defendió, nunca se enojó, no acusó, se negó a hacer valer sus derechos como Dios, como puse aquí en mi nota. Nos burlábamos de Él, pero se hizo obediente hasta la muerte. Lo que Dios en su plan perfecto tenía para Él, porque Él tenía todas las credenciales, decimos en México, para hacer, pues, valer su deidad absoluta. Pero Él fue obediente hasta la muerte y pues uno podría pensar, pudo haber dicho basta, después de todo el castigo que estaban recibiendo por parte de todos nosotros. Sin embargo, era tan perfecta su humillación, su obediencia, que lo llevó hasta la muerte, porque esa era la voluntad del Padre. Como lo dice en Mateo 26:39, no vamos a ir ahí, pero Jesucristo deseaba cumplir la voluntad de Dios. Por último, ahí en donde dice en el 8, la muerte de cruz, pues aquí podemos hablar de muchas cosas, pero pues no sé si la muerte de cruz pudo haber muerto de otra forma. No sé, decapitado, apedreado, colgado, a espada, como muchas personas nos dice la Biblia, han muerto. Pero él no estaba predestinado a morir de esa forma, sino a la muerte de cruz, por todos nosotros. Una muerte que incluye dolor que no podemos imaginar. Sed, fiebre y muchas cosas que pude ver, insomnio, venas desgarradas. Y me puedo ir aquí con muchísimas cosas que no podemos imaginar, pero Él las pasó. Una muerte cruel, pero Jesús cumplió por ser obediente al Padre. Obediente y humilde hasta el final. Algo que siempre pudimos ver o que podemos ver en la Biblia de esa condición de nuestro Señor Jesucristo. Siempre humilde y, como leímos al principio, siervo. Vino a servir. Entonces hoy preguntaría o les preguntaría y me preguntaría yo mismo, ¿qué estamos dispuestos a hacer para ser humildes como lo fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué estamos dispuestos a dar como Él dio su vida por nosotros? ¿Nos identificamos con la humildad que Cristo mostró? Perdón, pero todavía a veces me causa mucho sentimiento. Pues que esto que acabamos de leer sea un modelo en nuestra vida, ¿no? Si de verdad hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, pues que sea un modelo en nuestro caminar con Él. Él nos da la fortaleza, como lo decía mi esposa hace un ratito, para seguir confiando en Él. Y saber que gracias a su humildad, obediencia y humillación hasta la muerte de cruz, pues tenemos vida eterna. Y por eso debemos agradecerle todos y cada uno de los días que nos permite estar aquí. Pues yo no sé si todos aquí hemos creído o si has creído, pero si no lo has hecho, pues creo que es buen momento para darte cuenta que Jesucristo fue a la cruz siendo hombre, siendo siervo por ti y por mí, obediente con el Padre hasta su muerte y una muerte de cruz, que la verdad es que no podemos imaginar lo que Cristo tuvo que pasar en esa cruz. Pero lo que sí podemos saber es que Él fue a la cruz por nosotros una sola vez para perdonar nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Y en eso es en lo que debemos, pues, meditar en esta mañana y tomar el ejemplo que Cristo nos muestra aquí en Pablo, perdón, nos muestra la vida de Cristo en el capítulo 2, la humillación de Cristo, la humildad que mostró para ti, para conmigo y para con todos los hombres al haberse convertido en hombre. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos muestras en ella que Cristo vino a este mundo, pues, a servir cuando no tenía necesidad, Padre, pero, pues, tu plan es perfecto. Él obedeció tu propósito y, pues, es de mucho ánimo para nosotros saber que en Él tenemos vida eterna, que podemos confiar, Padre, en tu Hijo y que gracias a Él, pues, hoy estamos aquí recordando ese sacrificio, Padre. Y te pido, Señor, que pues no solo hoy recordemos ese sacrificio, sino todos y cada uno de los días que tengamos en nuestra vida. Y pues, Padre, permítenos ser dependientes de ti, de tu Hijo Cristo, que tengamos una dependencia total y absoluta, como la tuvo Él contigo, Padre. Pues gracias por la iglesia de Eugene, por la iglesia de Grants Pass, de Medford, de Brookings, de Cannon Beach, por su hospitalidad. Gracias por este viaje que nos has permitido hacer, Padre, y pues te pido que les des el ánimo y pues les des tu sabiduría, Padre, y tu guía para poder seguir confiando en tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.